Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo, al fondo el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, programa de Radio Martí, a nombre de Patricia Martínez, nuestra productora. Efraín García en la grabación y Orelvis Cabrera, te deseo la mejor de las jornadas. Mantén la sintonía con nosotros. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Te lo debes estar preguntando. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Ismario Rodríguez, realizador de la serie Gente Como Tú, donde muestra la cotidianidad de la comunidad LGTBI dentro de la isla. También vamos a conversar con un matrimonio de chicos que mostraron su historia, que tienen una historia bastante interesante, por eso la traigo acá al programa. Mantén la sintonía porque ya comenzamos. En esta emisión Arcoíris, bueno, va a ser una emisión bastante especial porque recibimos a alguien que está en Cuba, que radica en Cuba precisamente y que ha hecho muchísimo por el periodismo independiente, periodismo que visibiliza causas como la causa LGTBI cubana. Y por supuesto que es un placer recibirlo. Estoy conversando con Ismario Rodríguez Pérez. Él es graduado de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, graduado en el año 2016. Ha participado en talleres de periodismo en Reino Unido, Alemania, El Salvador. También ha participado y realizado varias producciones documentales dentro del cine independiente cubano como fotógrafo, productor y realizador. Y te he invitado, Ismario, porque también estuviste con una serie que proyectó Periodismo de Barrio, gente como tú. Bienvenido aquí a Arcoíris.
Muchas gracias, Jorge Elvis. Para mí es un placer estar acá.
Y gente como tú necesitamos en Cuba empoderando a la comunidad LGTBI. Mario, bueno, tu nombre es Ismario, pero es más cómodo decirte Mario,
sí,
diría
la
yo.
La gente también me dice Isma, pero bueno, igual.
Ok. ¿Qué es Periodismo de Barrio desde la visión periodística en general?
Bueno, Periodismo de Barrio surgió hace cerca de 8 años. Una de mis profesoras en la Facultad de Comunicación, Elaine Díaz Rodríguez, creó el proyecto con la idea de visibilizar comunidades vulnerables frente al cambio climático. Está también interesada en un modo también hablar sobre desarrollo local, pérdida de biodiversidad, etcétera. Y a raíz, bueno, de los acontecimientos de los últimos años, hemos ampliado nuestra agenda a violencia de género, derechos humanos. O sea, ha ido ampliando mucho su agenda. Y nos ha interesado desde un inicio hacer periodismo de investigación. Creo que eso ha marcado un poco la diferencia, ¿no?, de otros medios, ¿no? Estamos más interesados no en la noticia rápida, sino en la noticia en profundidad. Dar un poco las explicaciones, los porqués detrás de algo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos intentado todo este tiempo en Periodismo de Barrio, ¿no?
Periodismo de Barrio fue y entró a la Cuba cotidiana, a la Cuba interior, salió de La Habana y empezaron a localizar varias historias de la comunidad LGTBIQ+, una de las comunidades más marginadas después que Fidel Castro llegó al poder en 1959. Una comunidad que existió, campos de concentración, la llamada UMAP, donde entraban los homosexuales para convertirlos en hombres, según la teoría del dictador en esa época. Gente como tú refleja la vida cotidiana de los gays, transexuales, bisexuales, lesbianas dentro de la isla.
El plan inicial, que también quiero darle un poco de crédito, ¿no?, de hacer historias a la comunidad LGTB, se lo debo a un gran amigo mío y activista, que es Adel Bonde Gamboa. Él, una vez conversando, yo tenía esta cosa de crear una serie audiovisual, ¿no?, que tuviese que ver con algo de la comunidad. Y él me dice, ¿por qué no mapeamos historias de personas de la comunidad con la ayuda de Adel, ¿no?, que tuviesen que ver un poco con historias de vida a lo largo de estos 65 años, de revolución, como quien dice. Contar las historias, porque yo siento que hay mucha ignorancia. Sí. O sea, siento que la comunidad, los jóvenes de la comunidad LGTBQ+, desconocemos a veces la historia de otras personas, de otros grupos etarios dentro de la comunidad. Y entonces empezamos a buscar historias, incluso con el apoyo de Kiran, inicialmente hicimos como una búsqueda previa de que tentativamente cuáles grupos etarios pudiésemos buscar una historia. O sea, al final nos decantamos, después de mucha investigación con mi otra compañera de trabajo y codirectora, que es Aneris Velasco, identificamos que era importante, ¿no?, de algún modo u otro, enfocarnos más allá de grupos etarios, hacerlo por grupos de lesbianas, una pareja lesbiana, no binary, una mujer trans, un hombre trans, más allá de su edad, ¿no? Porque lo que queríamos un poco, con la idea de gente como tú, era visibilizar un poco los sueños y el día a día de esas personas que los convierten en gente exactamente como nosotros, como tú, ¿no? Gente con sueños, con dolores, con algún tipo de sufrimiento, como una persona normal, ¿no?
Sí, dejando al lado la orientación sexual.
Exactamente.
Hacia el mismo sexo, por ejemplo, y contar las historias de la vida cotidiana de cada uno de ellos.
Volver el denominador común de que son personas que han pasado por mucho o que están pasando por mucho y que eso no los demerita, ni al contrario, ni tampoco los lleva sobre encima a los demás. Es una forma de ver de que las historias que estamos contando son de personas que piden empatía o que piden reconocimiento de otras personas como seres humanos y no que sean denigradas.
No, y un periodismo bastante humano.
Exacto. La idea final era identificar, y la idea inicial era hacer 10 capítulos. Pero una cuestión de espacio en el tiempo, era imposible realizar 10 historias, por lo menos con la consecutividad y la exigencia que yo estaba por lo menos pidiendo, ¿no? Porque muchas veces veces en el periodismo se adolece que tú vas a hacer la historia y ya. O sea, yo, cuando hicimos la investigación, yo quería primero hacer una entrevista previa con el personaje.
Para conocerlo, claro.
Para conocerlo, exactamente. Después tallería con esa persona si lo que estaba proponiendo de grabar yo era viable, porque muchas veces pasó que hubo historias que no pudimos filmar porque las personas se nos retractaron, porque sentían que no querían ser filmadas en sus casas. Yo le decía, era un requisito fundamental para humanizar las historias, poder tener acceso a tu hogar, ¿no? Al entorno familiar en el que tú estás viviendo, ¿no?
¿Y crees tú que, por ejemplo, la seguridad del Estado presionó a esas personas para que no le dieran la entrevista?
No creo que directamente, pero sí indirectamente la gente tiene miedo por la repercusión que sí pueda tener acceder a su hogar. Porque, como quiera que sea, estás dando tu espacio personal y eso puede hacer que más fácilmente lleguen a ti después. Yo no tengo conocimiento actualmente si con la serie de gente como tú ocurrió eso ahora, pero con otras historias se ha pasado, que hemos producido en Periodismo Barrio después, antes mejor dicho. Pero bueno, lo que sí me consta es que ahí está el miedo permanente todo el tiempo, algunas veces los entrevistados, de no querer hablar. O sea, normalmente la gente habla cuando no tiene nada que perder. Cuando en este caso sí no había nada que perder tampoco.
Claro, cuando yo estaba preparando este programa, bueno, me encantó ver el capítulo de gente como tú, donde fueron a Sancti Spíritus a entrevistar una de las chicas trans, que para mí es una de las más vulnerables dentro de la isla, por su historia de vida. Esa chica vivió el rechazo.
A Malú.
Sí, Malú, estoy hablando de Malú. Vivió el rechazo desde su familia hasta la sociedad patriarcal y quizás hasta también el rechazo gubernamental que ha implantado el propio sistema totalitario de la isla. ¿Por qué encuentran a Malú? Cuéntame sobre ese capítulo que fue uno de los más impactantes sobre mi visión.
Sí, ella, esa historia a mí también me cambió mucho la vida. Esa y la de Denise Alex. Siento que en parte Malú ha sido, cuando empezamos a mapear las historias, porque queríamos salir un poco del habanocentrismo, dijimos, ¿qué posibilidades tenemos de hacer historias que fuesen fuera de La Habana, ¿no? O sea, con un grupo de productores en Matanzas y en Santo Espíritu, en Santiago, empezamos a mapear historias que pudiésemos hacer en esos lugares y de forma expedita. Porque también teníamos miedo que estar tanto tiempo en un lugar fuera de provincia. Normalmente lo que sucede es cuando tú estás fuera de La Habana y tú eres periodista independiente, enseguida te identifican y te pueden detener.
No funciona igual, y siempre lo he dicho, el periodismo de provincia independiente no funciona como el periodismo independiente de la capital. Hay más represión para los periodistas de provincia, es increíble.
Y entonces, gracias a la ayuda de un gran colega, amigo, encontramos la historia de Malú. Él tenía acceso a Malú porque él ayudó en el crowdfunding de Malú, de comprarle su casa que tiene actualmente Malú en Santo Espíritu. Y entonces lo que hicimos fue que accedimos a través de esta amistad mía a la historia de Malú. Hicimos una conversación muy larga con ellas vía teléfono. Y para nosotros fue como muy, ¿sabes? Fue como un sueño hecho realidad. Porque Malú nos contó en cámara, ¿no? A pesar de todo el déficit cognitivo que tiene, producto de la misma necesidad que ha pasado y eso, ha hecho que parte de la historia de gente como tú se ha visibilizado gracias al alcance que ha tenido su capítulo, ¿no?
Su capítulo.
Exacto. Y conversé mucho con ella, nos mostró parte de su ciudad, de su vida, ¿no? Ahí reconstruimos un poco todo lo que ella sufrió antes y lo que actualmente se siente enorgullecida, ¿no? Porque yo siento que al final el pueblo de Santo Espíritu la quiere mucho en la ciudad.
Lo vimos en la serie.
Sí,
ella caminaba por la calle y la gente la saludaba.
Sí, y la reacción de las personas en las redes sociales también ha sido igual, como de mucho respeto y cariño. Y yo creo que eso es algo que es exactamente lo que se propone en la serie, ¿no? Contar esas historias y que la gente se identifique y muestre cariño y empatía por las personas. Y con Malú lo logramos, ¿no? Y fue una historia realmente muy fuerte que yo al principio pensé que iba a ser muy difícil de realizar, ¿no? Por el tema este de grabar en la calle, pero no, pasamos totalmente desapercibidos y estuvimos como 4 días, 3 días en Santo Espíritu y pudimos grabarlo todo sin problema.
A mí me llamó mucho la atención ver cómo los cubanos, ¿no?, dentro de su pobreza aportaron un poquito de su riqueza. Esto está interesante. Dentro de su pobreza aportan un poquito de su riqueza para comprarle ese pequeño espacio a Malú, que vivió hasta en el paso de escaleras de un edificio en Santo Espíritu. Y qué bueno que los cubanos hayan actuado de esa manera. Ahora, yo te quería preguntar, porque quiero escucharlo de ti, ¿no? Yo tengo conocimiento que me llegó a mí que el día que Malú no esté, ¿qué va a pasar con esa casa? ¿Se convertirá como en refugio para personas vulnerables dentro de la comunidad trans?
Sí, bueno, parte de la idea de cuando se hizo el crowdfunding era que una vez, porque sabes que en Cuba siempre, Y esto es una cuestión que es muy abierta, ¿no? Pero tenían miedo muchos activistas de la comunidad que muchas personas utilizaran a Malú para hacerse después de la casa de ella. Pero bueno, nada, llegaron al acuerdo de las personas que compraron la casa para Malú, que mientras Malú estuviese viva, ese es su hogar, que después que Malú, queremos que viva muchos años más, ¿no? Fallezca o algo parecido, pues queremos que se convierta también, o ellos quieren que se convierta también en un espacio de refugio para otras trans de la comunidad, ¿no? Es un hogar muy humilde, pero ellos creen que con el paso del tiempo van a poder ayudar también un poco a reconstruirlo, a repararlo, para darle también condiciones de vida también a otras personas que quizás necesitan también de cobijo, ¿no? Porque Malú actualmente vive ahí y recibe mucha ayuda de la gente de la comunidad con comida, con ropa, con aseo personal, o sea, la ayudan todo el tiempo. Pero bueno, sí siento que parte del propósito de la recaudación que se hizo para el crowdfunding de la casa era para, aparte de darle refugio a ella, las que viniesen después también tuviesen, aunque sea un lugar en Santo Espíritu, para ser, o sea, como acogidas.
Y eso habla muy bien, quizás hasta de las nuevas generaciones, la tolerancia, el desprendimiento de esa sociedad patriarcal que el propio Fidel Castro impuso al inicio cuando llegó al poder. Por último, me gustaría preguntarte, porque estuviste, bueno, dentro de las calles cubanas para realizar esta serie, ¿pudiste notar que hay una separación de poder entre el activismo independiente LGTBI y el activismo asociado al CNC con Mariela Castro?
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, y conocí personas de ambos lugares. Siento que o sea, el CNC, y con todo el respeto que pueden ser las personas que todavía trabajan ahí, está muy viciado por la cuestión esta del poder, ¿no? De subordinado al Estado. Uh-huh. Si tú haces activismo, activismo sobre todo por la comunidad, tú no puedes estar subordinado a ningún poder en este sentido. Tienes que estar subordinado al poder de la comunidad, al interés de la comunidad. Y sí he conversado mucho con muchas personas que se han ido del CNC por este mismo problema. Hay mucha corrupción, hay mucho interés viciado porque yo puedo ganar trabajando en el CNC. Y eso, por supuesto, ha permeado que muchos activistas de la comunidad se hayan ido y estén trabajando en proyectos independientes, en proyectos personales, para visibilizar los problemas de la comunidad.
Nos encantó haber conversado contigo, haberte recibido aquí en Arcoiris, las puertas y los micrófonos, por supuesto, abiertos para que sigas expresándose en cuanto a realización de series que vayan encaminado, ¿no?, al movimiento LGTBIQ+ dentro de Cuba. Ismario Rodríguez Pérez, muchísimas gracias por haber estado.
Un placer estar acá, gracias a usted.
Arcoiris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoiris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Gracias por la sintonía. Estamos aquí en Arcoiris a través de Radio Martí, el equipo integrado por Patricia Martínez, Efraín García y Orelvis Cabrera. Pudimos ver en la serie Gente como tú una historia, es la de Jordan Alberto Morales y su esposo, que nos van a acompañar desde Cuba para dialogar acerca de esta experiencia. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Bien, estamos bien, muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Nos gustaría preguntarte si mostrar tu historia en esta serie, ¿crees que ha aportado a visibilizar a la comunidad LGTBI dentro de la isla?
Sí, a ver, y no específicamente la mía nada más, porque si se darán cuenta, la plataforma de Gente como tú ha mostrado varias historias. Uh-huh. Específicamente la nuestra nos ha hecho bastante visible en la comunidad LGBTI y alrededor de nuestra vida. Todos nuestros amigos y otras personas que no nos conocían nos han detenido en las calles y en el mismo centro de trabajo, nos han preguntado cómo fue la experiencia de que nos entrevistaron. Es decir que, a mi entender, sí, nos ha hecho bastante visible ante la sociedad.
A mí me llamó mucho la atención el capítulo de ustedes porque, bueno, mostraba desde el inicio ustedes reunidos en una iglesia, y me puse a buscar información y resulta ser que existe esa iglesia inclusiva que recibe a todo el mundo. Todas las personas que estén dispuestas a acercarse a la fe cristiana o a cualquier otro tipo de fe que se practique dentro de la isla. Jordan, ¿cómo es que nace esa idea?
Bueno, la iglesia de la comunidad metropolitana no nace en Cuba. La iglesia de la comunidad metropolitana nace en los Estados Unidos, gracias al reverendo Trey Perry. Aquí en Cuba, éramos un grupo de personas que nos reuníamos en otra iglesia. Llegó el momento en que teníamos la necesidad de tener nuestro propio espacio. Entonces se funda la Iglesia de la Comunidad Metropolitana.
Y específicamente, ¿qué ocurre durante un encuentro de ustedes en esa comunidad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nos puedes describir?
Bueno, los cultos son una vez a la semana. Dentro de los cultos, o antes de preparar el culto, se ve cómo, a ver, cuántas personas de diferentes religiones o de diferentes espiritualidades, y no es para estadística, sino para preparar el culto, en pos de que todo el mundo se sienta incluido dentro del culto. Puede ser que hayan budistas, hinduistas, practicantes de la religión de Yoruba, practicantes del espiritismo, o de otra fe, o de otras espiritualidades. En cuanto a esto, todo el mundo participa, a todo el mundo se le da voz, todo el mundo puede hablar. El culto comienza como un culto normal, como en cualquier otra iglesia, dándole la bienvenida a los miembros, se lee la palabra de la Biblia, se contextualiza esa palabra de la Biblia y de ahí en adelante se desarrolla el culto. Se le da las personas de otras espiritualidades se incluyen dentro de los cultos porque ellos pueden entonces contextualizar desde su espiritualidad lo que estemos hablando en el momento dentro del culto.
Qué interesante, de verdad que sí, y de verdad que agradecemos muchísimo las personas que no teníamos conocimiento de ello a lo que estás contando, y por supuesto al invitado anterior que fue Ismario, que dio visibilidad, tú eres protagonista en uno de sus capítulos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Porque ustedes son de lugares distintos, según reflejaron en la serie. Me gustaría hablar con tu esposo para que nos contaras rápidamente lo que puedan permitir contarnos.
Nos conocimos por casualidad en un evento de prevención, en un taller de formación de promotores del Centro de Prevención de la ITS HCID aquí en la ciudad de Matanza. En ese momento yo estaba ya separado de mi anterior pareja, llevaba un buen tiempo solo. No andaba buscando pareja, pero no despejaba la posibilidad de poder encontrar a alguien con la que me sintiera bien y de que me gustara. En ese momento voy con un amigo al taller, ya yo era un promotor formado, pero necesitaba actualizar de lo último que estaban dando a nivel mundial sobre las enfermedades de transmisión sexual, y me encuentro con Michael. Michael en ese momento tenía novio. Al tiempo, Michael me escribe y me dice que se había peleado de su novio. No cruzamos palabras en ese taller y al tiempo yo estoy con un amigo en un bar acá en Matanzas. De día estábamos tomando café y él me llama. Después de mucho tiempo de estar conversando por redes sociales, por Messenger y por WhatsApp, ya desde ese día, entonces... empezamos a salir, empezamos a conocernos. Y de ahí en lo adelante ya formalizamos la relación.
Qué bueno. Me gustaría saber, ya que ustedes dos visitan esa iglesia, por supuesto, ¿cómo ha sido la experiencia quizás de comunicación? ¿Sienten más amor en hogar, en la sociedad? Cuéntame sobre eso.
Yo ya llevaba más tiempo dentro de la iglesia. Michael hace un año, ¿no? Hace un año que se bautizó dentro de la iglesia y ya como miembro oficial de la iglesia. Pero llevaba más tiempo ya que iba a la iglesia porque empezó a ir conmigo cuando empezamos la relación para que él conociera la iglesia, si le gustaba entonces continuara y se hiciera miembro de la iglesia o al menos ser amigo de la iglesia. Hasta que ya llegó el momento en que él aceptó el bautizo para ser miembro de la iglesia. Yo como cristiano... ya de tiempo dentro de la iglesia, yo me siento espiritualmente bien y acogido dentro de la iglesia. A Michael le sucede lo mismo. En la comunidad no tenemos ningún problema, la comunidad nos adora. En la sociedad igual, todavía existen muchos tabúes en cuanto a las personas de la comunidad LGBTI en Cuba, imagino que en el mundo igual, que nos ven de mano en la calle, muchas personas nos paran para tirarse foto con nosotros, a preguntarnos, hacer más parecido a una entrevista, que desde cuándo estamos juntos, que igual cómo nos conocimos, que cómo surgió el amor, cosas así. Otras personas nos han gritado barrabasadas y disparates en la calle, pero igual, muchas veces hacemos caso omiso y seguimos caminando. Otras veces ya llega el momento en que a uno se le llena la copita y como que se molesta un poco, pero tengo que contar hasta 10 o hay que contar hasta 10 porque uno es un ser humano, porque uno es cristiano y no debe, no tiene por qué agredir a nadie en la calle ni aceptar que nadie te grite. Pero bueno, son cosas que suceden y uno como sociedad te puede suceder cualquier cantidad de cosas y ya así. En el trabajo nosotros somos muy queridos, ambos dos. Él es enfermero en el hospital y yo soy admisionista. Ahí todo el mundo nos quiere. A él y a mí todo el mundo nos adora. Como persona de la comunidad LGBT, como persona de la comunidad LGBT y como cristianos además. Porque está mal que yo lo diga, pero tenemos buen corazón. Acá en casa vivimos solos, pero ayudamos a todos los vecinos. Nos gusta mantener contacto con todos los vecinos porque no, a pesar de que vivimos solos, no vivimos aislados. Y que fuera de nuestra casa existe una sociedad en la que tenemos que compartir.
Qué bueno, y existen espacios como la serie que hizo Ismario, que visibilizó esa manera de ser de ustedes dos como relación, como seres humanos y, por supuesto, como personas de la sociedad. Y me alegra haber escuchado de tu parte que caminan de la mano en la ciudad donde viven y que hay personas que se les acercan para felicitarlo. Eso habla mucho de las nuevas generaciones, principalmente, que están naciendo un poco más tolerantes. Por último, para terminar, me gustaría que Jordan, hacerle una pregunta específica a él, a Jordan Michael, porque yo sé que él es practicante de la religión afro-cubana. Y Jordan, me gustaría preguntarte si, por ser abiertamente gay, enfrentas algún conflicto a la hora de atender quizás a un ahijado o te sobran los ahijados, por llamarlo popularmente.
La sociedad cubana, como vemos, tiene sus tabúes todavía con el tema de la comunidad LGBTI, pero hasta el momento no he tenido ningún rechazo con ningún ahijado ni con alguna persona que viene, con su parte a la casa. Yo practico hace el espiritismo más o menos unos 10 y pico de años, desde muy chiquito, ya. Yo venía nací con eso. A los 16 años recibo algunas cosas y ya después ahí sigo ampliándome en la religión. Por el momento todo me va bien, no tengo ningún tabú. Es muy bonito el espiritismo, pero no hasta ahora tenemos rechazo tal de ahijados porque soy gay y cristiano, no ha habido ningún tipo de problema.
Me encantó conversar con ustedes. Me encantó también saber que Periodismo de Barrio, Ismario Rodríguez, les hizo esa serie, los incluyó en la serie Gente como tú, para que los cubanos y las cubanas sepan que gente como tú, como yo y como ellos, hacemos faltas en nuestra sociedad. Muchas gracias por la entrevista y los espero en otra oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por contactar con nosotros y nos encantó. Nos encantó darle la experiencia desde nuestras vidas.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, también Efraín García y Urelvis Cabrera. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.